Ser Podcast.
No intentes ocultar, es imposible esconder tu lado más animal. Talón de Aquiles, casi muero en el intento. Te lo cuento. Me atrapó la madrugada, hechizado de tramuntana. Estoy rendido al acelerón. No es divertido. Te has jugado la piel por una vida insólita. Hoy me dejo llevar, me someto a la música. Esa noche corrí, mejoré los caminos. Ponía la fiel, ahora ponen el freno.
¿Cómo canta Guitarrica de la Fuente? ¿Eh?
Oh,
qué tipo tan especial, qué timbre, qué, sí. qué identidad. Aquí seguimos asomados a la ventana un poco con Benjamín Prado, con el periodista y escritor Ramón Iglesias, con la directora de acá de Radio Girona, Karma Martínez, con nuestro filósofo José Carlos Ruiz. Claro, estamos en Porbó y estamos con lo de Walter Benjamin, que es un referente moral, cultural, literario, filosófico de Porbó. Pero claro, Porbó tiene también un sello natural imbatible, que es la tramuntana, a la que canta Guitarrica de manera tan especial en esta canción. Bueno, es que esto es la capital del viento. De hecho, el 15 de febrero de este año se batió el récord en Cataluña con una racha de 172 kilómetros por hora. Algunos de los árboles que veíamos esta mañana visitando el memorial de Walter Benjamin están inclinados hacia un lado, que es lógicamente el que sigue la estela del viento. Y nuestro siguiente invitado se refiere a la tramuntana, abro comillas, como ese viento capaz de despeinar a un calvo. Pero lo dice por experiencia propia, porque se le pasó cuando dio el pregón de las fiestas tras ser nombrado hace unos años hijo adoptivo de Porbó. Saludamos hoy en la ventana a Antonio Bulbena. Antonio, buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal?
Gracias.
Antonio Bulbena es catedrático emérito de psiquiatría en la Autónoma de Barcelona, fue jefe de psiquiatría del Hospital del Mar durante muchos años y es uno de los mayores expertos que tenemos en España en trastornos de ansiedad y en el impacto del clima sobre la salud mental. Y ahí el viento seguro que tiene algún papel que jugar. Su vínculo con Porbó además incluye lazos familiares, sentimentales, profesionales. Fue el médico del pueblo, fue médico rural. Ha estudiado el efecto de la tramuntana sobre la población de la Lampurdá y tiene una conexión muy especial con quien nos ha traído hoy aquí, con Walter Benjamin, porque el hotel donde murió el filósofo lo fundaron sus bisabuelos y hoy en día es la casa familiar. O sea, ya no sé por dónde empezar con tanta conexión. Así que empecemos por el filósofo, ¿no?
Empezaremos, pero permíteme agradecer que en nombre de Porbó que el ser o no ser pues lo hayáis conjugado también, un pueblo que queremos mucho y que estéis aquí las personas que acompañáis, es una forma de ser que seguro que Walter Benjamin también agradece. Pero efectivamente mi familia se ha instalado aquí en más o menos en 1900, que venían de otro lugar frontera, venían de Camprodón, los Villarrasa,
claro,
de
Camprodón, sí.
Que ahí es donde coincidieron con Albéniz, por cierto. Pero en definitiva, pues vinieron aquí y montaron pues una, o sea, aquí abrían la aduana y por todo se instalaron aquí y esto era Cosme Villarrasa y ese por cierto, también se dedicó un poco a la política y cuando el balcón, donde ahora es la casa donde vivimos, pues el hombre cuando celebró en la Primera República, allí se cortó la barba para decir celebrando la República. O sea que ya la familia ya se veía que iba por allí.
Antonio, tenemos una costumbre en este programa y muchos oyentes lo saben, que cuando alguien se asoma y le llamamos por teléfono o esté aquí, le preguntamos, aunque sea, ¿qué ves desde tu ventana? ¿Qué ves ahora desde tu ventana de aquella casa? ¿Qué ves?
Precisamente esto es lo que yo cuando veo allí veo varias cosas, pero precisamente me acuerdo mucho de lo que debía representar en aquel momento como el fundador de esa casa y de esa línea, pues disfrutó y el pueblo se arremolinó a través de él. En definitiva, que vio movimiento. La vida, como decía Heráclito, es movimiento. Y me gusta saber que un ancestro nuestro generó movimiento.
Le has sacado una sonrisa a nuestro filósofo al nombrar a Heráclito.
Es que un psiquiatra es que, nombrando a Heráclito, claro. Estás del gremio, o sea, en el fondo estás del gremio. Ya te digo que no hay mucha diferencia, ¿es así?
Exactamente, queremos aprender los dos, seguro.
Oye, vamos al viento. A ver, yo no sé si hay mucha, hay más literatura científica que literatura popular sobre que el viento nos vuela la cabeza, que hay vientos diferentes, que realmente tiene efectos en nuestra salud mental. Yo trabajé muchos años en Reus, que es un lugar donde también, de Unidó, efectivamente, donde también sopla el viento y donde, en fin, se comentaba y se comenta que eso tiene efectos y tal. ¿Por dónde empezamos con eso?
Bueno, al estar aquí, hacer, pues, en fin, cada verano, yo me sentaba donde está nuestro querido alcalde, donde tenía el pupitre cada verano.
O sea, ¿tú venías a esta escuela?
Sí, aquí, porque era la, aquí sí, estaba sí, el señor sí, sí. Planas, que era el profesor que nos enseñaba y aquí hacía la... Porque en mi familia yo nunca había suspendido, pero en verano me hacían a lo que se llama la conferencia. Por tanto, aquella conferencia que el Ramón ya lo sabe. O sea que en definitiva estar al aula y hoy me he sentido en esta regresión dulce que habéis evocado. Pero efectivamente, el tema del viento, efectivamente, cuando estuve de medio aquí me di cuenta que era un tema muy popular, pero poco estudiado científicamente. Yo, claro, ya empezaba a tener un poco de formación científica y planeamos varios estudios. Unos, por cierto, con los franceses, que pues una vez más se fueron a la francesa, pero en definitiva miramos y preguntamos primero a todo el pueblo qué sentían, porque la gente, o sea, es la que sabe siempre es las personas, y con eso elaboramos un cuestionario y por eso empezamos con el doctor Rojo, que entonces ya era médico de aquí, y miramos qué es lo que pasaba, y efectivamente empezamos a encontrar unos efectos, nunca un fenómeno meteorológico que es único, siempre hay más cosas. Pero el tema de la tramontana era tan llamativo y eso lo presentamos resultados en el sentido de que ponía un poco nervioso y esto lo registramos bien. Y lo presentamos en el Teatro Jardí de Figueras. Y entonces, claro, nos pasó que luego al día siguiente hubo muchas críticas.
¿Por?
Porque dijeron, claro, ustedes solamente hablan de lo malo. Cuando aquí tenemos la raucha, aquí tenemos el viento. Claro, me di cuenta que para estudiar un fenómeno que tiene arraigo cultural hay que cuidar también la parte buena. Por tanto, a partir de aquel momento siempre preguntamos lo bueno que tiene. Pero,
¿y qué tiene de bueno el viento cuando sopla toda leche?
Bueno, supongo, los que les molestan los mosquitos lo agradecen mucho.
¿Ah?
Las
que acaban de salir de la pelu.
Perfecto. Luis Llach, un día en una que hicimos con Luis Llach, él decía... Es que al dos, tres días me llena de fuerza, pero al tercer día queda agotado. O sea que en definitiva nos daba una clave, como los buenos artistas, que en pocas palabras describían que empuja.
Pero qué curioso que un viento, bueno, que lo es, que un viento sea una seña de identidad hasta el punto de que si un estudio científico alerta sobre los efectos perjudiciales que puede tener, alguien levante la mano diciendo, bueno, claro. Y los positivos también, pero pues, es una buena lección.
Ya aprendí y bueno, luego hay que saber que tiene un acervo cultural y que hay un aspecto que, pues tocas para la tramontana, no es siempre una cosa mala, presenta cosa buena y desde entonces siempre lo hemos estado estudiando. Es de decir, que los datos más objetivos, ajá, y hablando más científicamente, son menos consistentes, los buenos, pero por lo menos los tenemos registrados y hemos sido leales a la aprendizaje.
Bueno, oye, en Cádiz, que es otro lugar de vientos, Almudena Grandes hay una novela que se llama Los aires difíciles, donde explica todos los distintos tipos de viento que hay en Cádiz, que si el levante, que si el poniente, que si el sur, que si... Bueno, ahí en los casos de problemas, incluso crímenes, el levante los abogados lo ponían como atenuante, ¿no?
¿Ah, sí?
Bueno, sí, también se ha estudiado mucho, igual que en Suiza, el FEN, pero los datos, digamos, objetivos, hay un poco de leyenda en esto. No es fácil, la justicia sabemos que es un poco difícil últimamente, pero no es probable que usen un aspecto meteorológico por un atenuante, quizá un comentario, pero los datos científicos son ligeros. No.
Has citado Cádiz y es verdad, y eso lo quiero comentar luego con Antonio, si hay efectos distintos en función del viento, y en Cádiz hay dos, que tú conoces muy bien por tu estancia en Rota, que son el levante y el poniente, y que tienen efectos también distintos. Mira, Rubén García es el jefe de contenido de Radio Algeciras, se lo vamos a preguntar a él, ¿no?
Sí,
venga,
claro.
Venga, buenas tardes, Rubén, dale.
Hola, Francino, ¿qué tal? Aquí en el campo de Gibraltar el viento no se escucha, se sufre y también se disfruta. Aquí la vida depende de dos nombres propios, del levante y del poniente. Anda que son buenos los oyentes de la SER si algún día se nos pasa en la ronda del tiempo de por la mañana decir que viento sopla. El Levante, caliente, seco y a veces insoportable, puede soplar más de 150 días al año y superar los 100 kilómetros por hora. Aquí dicen que cambia el carácter de la gente. Hay quien culpa al Levante del insomnio, del mal humor y hasta de las discusiones de pareja. Cuando entra fuerte, el estrecho se transforma. Ferries cancelados, los puertos de Algeciras y Ceuta pendientes del parte meteorológico y la gente tomando aspirina por el sonido de las persianas. Aquí, para saber si el Levante, basta con mirar al Peñón de Gibraltar por esa tradicional nube que tiene estancada en su cima. Pero luego llega el poniente y con él el alivio. Aire fresco del Atlántico, cielos limpios y África apareciendo al fondo con una nitidez digna de una escena de película. En Tarifa, mientras unos maldicen el viento, otros viven de él. Kitesurfistas y windsurfistas convierten cada temporal en una fiesta. Porque aquí, en el sur, el viento no es paisaje, es carácter y manda más que nadie.
Aquí en Portbou, Carles, la tramontana no sopla. En Portbou vive la tramontana.
Vive.
Vive. Aquí vive la tramontana. Es el pueblo donde más sopla.
El capital del viento, ¿no?
Palau del Vent, Maragall. También Josep Pla, por ejemplo. Josep Pla con la tramontana. Habla de todo Pla. Uh-huh. Y se contradicen todo. Porque tú a Pla le puedes leer la tramontana que le carga de energía y la tramontana que le fastidia. O sea, a Pla uh-huh. le puedes leer las dos cosas. Y después con Ángeles Santos Turruella, sí. la pintora. Bueno. Lástima que hoy no esté Miquel aquí. Porque ella definía la tramontana como su espacio de libertad. Me decía, a mí me encanta la tramontana cuando estoy en Portbou porque mira qué alto que es el cielo.
A mí lo que me ha llamado la atención es lo de los problemas matrimoniales relacionados con el Levante y el Poniente, que es una cosa muy...
Metafóricamente dan el clavo.
Razonable.
Ramón y Karma, ¿os consideráis tocados por la tramontana?
Yo es que no soy de Lampurdá. Pero, lo siento, pero no soy de Lampurdá. Tocados por la tramontana, no, pero yo he trabajado con muchos ampurdanesos y realmente yo creo que sí que tiene un carácter distinto, que no tiene que ser malo, como decía como decía el doctor, que tiene su parte buena, pero yo creo que lo mejor de la tramontana es al día siguiente. O sea, el día que se ha ido, que ha dejado todo el ambiente limpio, que el cielo es alto, como decía Ángeles Santos Turruella, que el cielo es azul, que todo es claro y que no molesta el viento porque se ha ido. Yo creo que ese es el mejor día.
Antonio, en tu época de médico de rural, de médico de Portbou, te tocó, es que me han dicho que aquí el viento puede tumbar a las personas.
Sí,
¿y te tocó
sí.
atender a alguien
sí,
caído
sí.
por el viento?
No, efectivamente, es habitual, porque claro, en Barcelona hablan de la tramontana, no saben lo que es. Pero aquí el viento no solamente despeina a algunos que sabéis, sino que realmente tiene una fuerza que a veces realmente llega a ser peligrosa y es habitual que haya más caídas y a veces por accidentes de que cae un árbol encima. O sea que es un tema que antes lo comentaban alguien. Claro, una cosa es el efecto biológico que tenemos, otra cosa es el aspecto cultural, pero desde el punto de vista incómodo, también preguntamos el ruido. Es muy incómodo sí. el ruido. Y realmente el ruido, que lo han puesto hace un rato, es una cosa que incomoda mucho. Por ejemplo, los animales lo sufren mucho más. Un animal cuando llueve está más tranquilo, pero cuando hay viento los animales se incomodan. O sea que, en definitiva, el viento es un fenómeno en principio bastante molesto, pero que tiene esta parte de empuje.
¿Y los efectos del viento, sean los que sean, varían en función de la estación? ¿Es distinto, por ejemplo, en verano que en invierno?
Bueno, la frecuencia de cada viento es distinto. Y antes se comentaba el de nuestro compañero de Cádiz. El tema del poniente, claro, aquí el poniente, es curioso porque aquí el poniente es un viento caliente, que es lo que yo encontré en Barcelona y en otros sitios. Uh-huh. O sea, el viento poniente, en este caso, viene de tierra, es un viento caliente, que ese sí que es malo desde el punto de vista clínico. Este sí que produce más ataques de pánico. O sea,
¿ataques de pánico?
Esto es lo que, claro, yo intentaba estudiar esto en Barcelona, y claro, ya en la tramontana no sabían bien por dónde iba. Y en cambio, me encontré que yo estudiaba mucho los ataques de pánico y las ansiedades, y claramente vimos que en otoño la probabilidad de que apareciera en urgencia ataques de pánico era mucho más alta con el poniente. Y por lo tanto, y es que es un viento caliente, lo digo porque Josep Pla, como decía Ramón, él a veces lo distinguía, es verdad que mezclaba un poco de todo, pero él decía que el viento sur, en este caso el viento de tierra, según lo mires, pues es el viento caliente que viene de tierra, ese es más pesado para el ser humano. Y en el norte, por ejemplo, yo estuve unos años en Bilbao, y allí es el viento sur, la surada, o sea, el que viene de tierra. Ese es un viento que tiene más problemas. El tema matrimoniales no lo examiné con detalle, pero me temo que les alguna ventolera mala también da.
¿Y afecta igual, la tramontana afecta igual a hombres que a mujeres?
No, las mujeres tienen la ventaja de ser mucho más sensibles y lo notan más todo, lo digo en términos generales. Y afecta a los dos grupos, pero la mujer tiene más sensibilidad y por lo tanto nota más en lo bueno y en lo malo. O sea, siempre para entrar en un sitio la capacidad de la mujer de percepción, tanto la olfactoria como la auditiva, es mucho mayor y por lo tanto, claro, lo acusan más.
Has dicho, fíjate qué bonito, en la sabiduría popular, la ventolera. En Andalucía se dice, ¿te ha dado una ventolera o qué? O sea, es un reproche del cambio de actitud que no te reconoces. O sea, es una cosa...
Sí, se refiere a este momento agudo, que hay algún factor que te lo produce y el viento es ideal para esto, ¿no?
Y luego está el cierzo. El cierzo, ese viento secote, frío, que campa a sus anchas por el valle del Ebro. A ver qué nos cuenta desde Radio Zaragoza David Marqueta, venga.
Es el vecino más ilustre e impertinente del valle del Ebro. Es invisible, pero te zarandea, te detiene, te despeina y te grita al oído. Esculpe nuestro carácter, nos hace directos y sinceros. Muchos pueblos de Aragón tienen una calle llamada Del Aire, porque aquí cuando sopla, decimos que hace aire. El grupo de jazz de Weather People grabó esta canción llamada Cierzo, que capta su esencia racheada. El militar y político romano Marco Porcio Catón habló en sus crónicas del Cercius como ese demonio capaz de tirar al suelo carros y soldados con escudos y armaduras. Es travieso como nadie, levanta faldas y peluquines, es un personaje surrealista. Por eso se cruzó con Buñuel. También lo nombran Marcial, La Bordeta, La Ronda de Voltaña, Eugenio d'Ors o Sender. Necesita muy poco para ponerse en marcha. Una pequeña diferencia de presión entre los mares Cantábrico y Mediterráneo para bailar a sus anchas en toda la depresión del Ebro unos 250 días al año. Tiene aires de grandeza. Este es su testimonio, porque sus palabras se las llevan.
Antonio, yo estaba pensando, la cabeza de cada uno rige como rige, ¿eh? Y la mía va a su ritmo. Estaba pensando, mirando a Karma y mirándote a ti, si provoca más ansiedad y más nervios el viento o el fútbol. Lo digo porque yo sé que tú eres un ilustre perico, porque lo aficionado del Español, que ya afortunadamente hemos descansado, ya no hay riesgo de
ya
tal.
No, ya no tomamos cafenitrina. No.
Pero, Karma, desde que nos hemos visto esta mañana, diciendo, ay, es que además juega el Girona, es que mañana el Girona, es que se juega a quedarse en primera, que sí, que sí, no. Nos están escuchando desde Elche también, yo no sé qué pasará. Pero en tu caso, ¿crees que pesa más en la ansiedad el fútbol o el viento?
Bueno, el viento tiene un efecto que también es estimulante, por lo tanto vamos a restar la parte buena, pero el fútbol tiene esta parte de incertidumbre, que cuando es una incertidumbre que el resultado puede ser malo, hace lo que es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Una anticipación al partido del sufridor, y claro, si uno no puede controlar el futuro, resulta que se queda encallado en esta anticipación mórbida, que confío que mañana acabe bien, y por lo menos para los del Girona, que me perdonen los de Elche, pero en todo caso mañana confío que tengáis a bien, pues, haber llegado a que la anticipación dé un buen resultado. Pero eso, la ansiedad vive en la anticipación.
Yo soy poco futbolera, pero en la radio lo están sufriendo de verdad, ¿eh? Mis compañeros en Radio Girona sí que lo están sufriendo.
¿Y tú, Ramón?
Y tengo un compañero que lleva una semana con la bufanda puesta.
Ramón, sí,
pero... y más,
Alex Luna, que es nuestro chico de deportes.
Más hombres que mujeres, ve aquí al revés, más hombres que mujeres, ¿ves aquí?
Ramón, sé que no es muy futbolero, pero él ha entrado al fútbol en casa.
Sí, ha entrado al fútbol en casa porque mi hija es muy futbolera y me he convertido en futbolera también. Sí, no, ella no, ella es del Barça, absolutamente del Barça. Lo que pasa es que yo soy del Barça y del Girona. Yo tengo dos equipos. Y esto es imposible. No es posible.
Claro, eso sí puede.
Yo ya he ganado la Liga y posiblemente mañana seguiremos en Primera División.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Bueno, lo de...
Bueno, perdona, y ganaréis esto del fútbol femenino.
También.
No te olvides,
exacto,
claro.
La Copa de Europa.
Ya.
Si no, oyentes nos van a decir.
Evidentemente.
Que... Sí, está claro. Que en esta tierra hay gente tocada de la cabeza, tocada del ala por el viento. sobre todo si ha nacido entre Blanes y Cadaqués.
Matinadas mata. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Però cap al migdia anava ben torrat. Somriu i diu que no té pressa, ningú m'espera allà dalt. I anar a l'infern no m'interessa, és molt més bonic l'Empordà.
La Ventana, con Carles Francino.
La Ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales.
Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
El dilema está muy claro. ¿Prefieres vivir en un mundo en el que las cosas cuesten lo que cuestan ahora o que desde este momento todo cueste 20 euros? Puede costar 20 euros una casa, pero también 20 euros una barra de pan, un cartón de leche. ¿En qué mundo prefieres vivir?
¿Y tú? ¿Qué harías? Los viernes a las 9, Aymar invita a cenar a cuatro amigos en La Cena de los Idiotes. Un juego, cuatro dilemas y mucho en lo que pensar.
O sea, no vendería a nadie su casa por 20, porque cuesta lo mismo que una manzana.
Me estoy perdiendo muchísimo, ¿eh? Ahora mismo.
Síguenos también en la aplicación de la SER. Hora 25, con Aymar Bretos. Cadena SER.
15 minutos de encuentro y los protagonistas aún no han subido a la red. Esto es un 15 nada. Miden sus fuerzas desde la distancia, sus estados de ánimo y 30 nada. Ojo que esto podría irse un peligroso 40 nada. 40 minutazos esperando en la parada del autobús, aún sin poder subir a la red de transportes.
Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito.
La bola media pista. Busca terminar con la derecha. ¡Se acabó!
Un extra de emoción. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER.
¡Acción! En el cine en la SER sacamos el traje de gala y el smoking para un programa especial.
El glamour, el brillo, toda esta locura que rodea acá.
Desde el Festival de Cannes os contamos lo mejor de esta edición con las tendencias del cine de autor, las grandes estrellas y, por supuesto, la presencia histórica del cine español con Javier Bardem y Sorgoyen, Penélope Cruz y los Javis y Pedro Almodóvar.
Yo ya estoy harto de mí mismo.
Este sábado a las 4 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, la sobremesa más cinéfila en la SER.
Este festival te pone en un estado verdaderamente extraño entre la mortadela y el caviar todo el día.
El futuro de la radio necesita expertos en audio digital. En la Universidad Nebrija te formamos en el Máster de Radio, Podcast y Audio Digital con la Cadena SER. Una formación con más de 10 años de experiencia en la Facultad de Comunicación y Artes. Aprenderás creación, producción y distribución de este medio centenario que necesita profesionales como tú. Infórmate en nebrija.com.
Regístrate en nuestra app. Crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
Estamos en modo avión.
Ningún problema.
¿Cómo?
A 10.000 metros de altura. App de la Cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras. Cadena SER. El poder de la conversación.
Thank you.
La Ventana.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la tarde? Mira, quiero aprovechar para contaros algo sobre la ley de vivienda. Y es que permite congelar el precio del alquiler para que cuando tu contrato acabe no te puedan subir el precio lo que quieran. Además, da prioridad a los vecinos frente a los turistas y permite tomar medidas para proteger el barrio. Pero, y esto es importante, aplicar esta ley depende de tu comunidad autónoma. Y en otras palabras, la ley de vivienda busca acabar con la especulación y defiende que la vivienda es nada más y nada menos que para vivir. Y ahora, pues ya os dejo con La Ventana.
La Ventana desde Portbou, Girona, con Carles Francino.
Esta tarde nos sale la filosofía por las orejas, por el lugar en el que estamos, por el personaje al que recordamos, por Walter Benjamin, aquí acabó su vida, una vida como todas,